Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El dato económico que hemos conocido hoy es muy concluyente. De toda la deuda que tiene la región de Murcia, más del 95% viene generada por la infrafinanciación de esta comunidad autónoma. Es la principal conclusión del estudio que ha elaborado el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Según ese informe, la deficiente financiación de Murcia entre 2002 y 2022 ha hecho que la deuda supere ahora los 11 millones, todo cuando en realidad debería ser de poco más de 500. Lo ha resumido el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín.
La deuda del Estado con los ciudadanos de la región de Murcia es de 10.888 millones de euros. Si excluimos el efecto de la infrafinanciación, la deuda de la región de Murcia sería un 4,5% de la actual, lo que apenas supondría en torno a 508 millones de euros. Son datos demoledores. Son datos que ponen negro sobre blanco que la reforma del sistema de financiación autonómica es inaplazable.
Buenas tardes, les habla Paula Pascual. El consejero ha recordado que cada año un murciano percibe 726 euros menos que un cántabro y que la región de Murcia debería percibir 1.100 millones más cada ejercicio, Paloma Garrido.
Estas carencias se reflejan directamente en un aumento de deuda que justificaba el autor de este estudio. Según el profesor Francisco Pérez, Murcia, al igual que varias regiones, no ha querido alejarse de otras comunidades en las prestaciones básicas.
El déficit ha sido la forma de las comunidades mal financiadas de mantener un nivel de prestación de servicios que no les aleja demasiado de otras comunidades que marcan una pauta en los niveles de prestación de los servicios educativos, sanitarios, etcétera, de los que las comunidades no se pueden alejar. Las comunidades se parecen más en sus niveles de gasto que en sus niveles de ingreso.
En poco más de un mes, Murcia y la región van a dar un paso adelante muy importante en transporte ferroviario. Y es que el 22 de mayo la compañía francesa Ouigo pone a la venta los primeros billetes para el trayecto de alta velocidad entre Murcia y Madrid. Lo previsto que en verano ya circulen los primeros trenes entre las dos ciudades. Así se lo ha hecho saber la directora general de Ouigo al alcalde de Murcia. Van a ser 4 frecuencias diarias, 2 en cada sentido. Habrá 500 pasajeros por trayecto y un total de 2.000 diarios.
El impacto económico de estas 4 frecuencias para Murcia será muy importante, sobre todo por el aumento del turismo de negocios. Así lo decía el alcalde de la ciudad, José Ballesta.
El objetivo de futuro, nosotros nos planteamos que puede atraer 150.000 turistas, que esto nos acerca mucho al objetivo del 1.000.000 de pernoctaciones que nosotros queremos realizar de aquí a final, conseguir de aquí a final de año, y que desde luego el aumento sobre todo de las frecuencias va a disparar el turismo de congresos, de reuniones, puesto que permitirá muchísima mayor flexibilidad a la hora de atraer este tipo de turismo que en Murcia es muy importante.
En previsiones, la ministra Rivera va a regresar al Mar Menor el jueves para reunirse con el sector agrícola y con los colectivos sociales. La vicepresidenta del Gobierno de España va a actualizar los avances del plan estatal para recuperar la laguna en un encuentro en la desaladora de San Pedro del Pinatar. A todo esto, hoy desde COAG Murcia han pedido a los participantes, a los políticos, a los partidos políticos, también a las diferentes administraciones, un gran pacto que aporte soluciones definitivas a la agricultura y ganadería en la cuenca vertiente del Mar Menor.
Para el presidente de COAG en Murcia, José Miguel Marín, lo más importante ahora es trabajar de forma integral en la elaboración e implantación de todas las diferentes normativas que afectan al desarrollo de la actividad agraria en esta zona. Sobre la mesa están el futuro programa de actuación de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario, que es competencia de la comunidad autónoma, y los programas de actuación para las masas de agua de la zona del campo de Cartagena, que debe ser aprobados en este caso por la Confederación Hidrográfica y que sucederán a las actuales medidas cautelares. Así lo ha explicado en COPE José Miguel Marín.
Se está elaborando el programa de actuación de zonas vulnerables a contaminación por nitratos, también el programa de actuación para las masas de agua de la masa de agua del campo de Cartagena, que será la que sustituirá las medidas cautelares. Etcétera. Tenemos que pensar que todas estas normativas confluyan de una forma integral. No puede ser que un agricultor siga teniendo que cumplir distintas normativas, que tenga inspecciones por distintas normativas y posibles sanciones por distintas normativas.
Hoy hablamos también de inmigración porque han interceptado dos pateras con 24 inmigrantes a bordo en la costa de Cartagena. En concreto, la Guardia Civil ha localizado una embarcación con una decena de personas en Cabo de Palos, otra con 14 inmigrantes en Cabo Tiñoso. Y además, sepan que el cadáver hallado en el mar anoche en una playa de Águilas parece ser el del tripulante de otra patera. Es la principal hipótesis que baraja la Guardia Civil. Cope Lorca, Antonio Montoro.
Sí, la Guardia Civil está investigando ahora si ese cadáver hallado en el mar en la playa del Hornillo corresponde en realidad al náufrago de una patera. Es lo que han confirmado a COPE fuentes de la delegación del Gobierno en Murcia. El cuerpo fue avistado anoche a las 10 por un vecino de la zona que avisó a las autoridades y el juez procedió al levantamiento del cadáver en la playa pasada la madrugada. El cuerpo pertenece a un hombre de mediana edad. Ha sido trasladado ya al Instituto de Medicina Legal de Murcia, donde hoy se le va a practicar la autopsia, que permitirá identificar las causas de la muerte y también tratar de averiguar su identidad. A la espera del resultado de las pruebas, la hipótesis más probable es que se trate del cadáver de un migrante que navegara en una embarcación con destino a la costa española. El 21 de noviembre del año pasado ya fue hallado otro cadáver en esta misma playa aguileña y en las mismas circunstancias.
Nos acercamos al sector de la pesca porque los pescadores de la región de Murcia no descartan acudir a los tribunales para exigir un reparto más equitativo de los fondos procedentes de Europa. Acusan a la comunidad de estar favoreciendo la acuicultura en perjuicio de la pesca tradicional. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Los pescadores se sienten discriminados frente a la acuicultura en la distribución de fondos para la pesca que envía la Unión Europea. Así lo ha querido dejar claro el presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores, Bartolomé Navarro, que acusa directamente al servicio de pesca de la comunidad de estar favoreciendo a la acuicultura en perjuicio de la pesca tradicional. Navarro asegura que tres empresas acuícolas reciben el doble de las cuatro cofradías de la región, 7 millones frente a los 14, y así se lo ha hecho llegar al vicepresidente regional José Ángel Antelo. Bartolomé Navarro.
¿Que hay que darle un poquito más a la acuicultura? No digo que no, pero lo que no puede ser es que se le dé casi toda la acuicultura. ¿Por qué se le da toda la acuicultura? ¿Por qué?
Antelo, por su parte, ve justas estas reivindicaciones.
Porque lo que no puede ser es que los pescadores que me han hecho llegar sus críticas justas, porque son críticas justas, es que a día de hoy hay unos fondos europeos que son vitales para su subsistencia y que evidentemente ese reparto pues tiene que ser un reparto justo.
Gobierno regional y cofradías han alcanzado un acuerdo para que se encarguen del mantenimiento de los puertos pesqueros de la región de Murcia.
Actualidad Fundación Integra.
En el marco del proyecto Carmesí, que lideran la Fundación Integra Digital y el Archivo General de la Región de Murcia, se han digitalizado en 2023 más de 27.000 páginas de documentos pertenecientes en su mayoría a los siglos XVIII, XIX y principios del XX, custodiados por la Real Academia de Medicina y Cirugía y 10 ayuntamientos de la Región de Murcia para contribuir de esta forma a su conservación y consulta. Con esta nueva incorporación son más de 1,3 millones los documentos digitalizados publicados en el portal del proyecto Carmesí, www.regmurcia.com/carmesí.
Toda la actualidad de la Fundación Integra en www.f-mediointegra.org. Gobierno de la Región de Murcia.
A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma, a los que dan dinerito a escondidas y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La Risaca ha realizado las pruebas de cribado neonatal a más de 13.600 niños de la región de Murcia durante el año pasado, durante el 2023. La comunidad que también realiza esta prueba, los recién nacidos de Melilla, es pionera en iniciar este cribado en España.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba la ampliación de los cribados neonatales de 7 patologías a 22 en un año. En la región de Murcia, este programa, que data de 1979, incluye la detección de 44 enfermedades raras. La responsable de la Laboratorio de Metabolopatías en el Centro de Bioquímica y Genética Clínica ubicado en La Resaca, Inmaculada González, explicaba en COPE la importancia que tiene este cribado.
Hay que pensar que es un beneficio para el recién nacido, que cada vez que se incorpora una enfermedad en el cribado neonatal. Y así
es la actualidad de la región de Murcia. No se vayan, seguimos contándoles lo que más les interesa en Mediodía COPE.